¿Cuántas semanas llevamos con tantos temporales, tanta lluvia, tanto viento? Ahora la borrasca Nils está marcando la agenda y nuestro día a día, porque toda España tiene avisos meteorológicos activados. Así que, antes de nuestro tiempo de análisis, tertulia, hablamos de la última hora sobre el terreno. En Cataluña, esta tarde, el gobierno catalán ha enviado a los móviles un mensaje de es alert, advirtiendo de fuertes vientos en toda Cataluña. Avisan de que podría ser el episodio más importante de los últimos 15 o 20 años. Se ha suspendido para mañana la actividad escolar, las universidades, los deportes, la atención sanitaria no urgente. Se recomienda evitar desplazamientos innecesarios. Lo explicaba Santi Segala, jefe del área de predicción del Servicio Meteorológico Catalán.
Será viento de componente oeste, viento de poniente, que llegará a todas las comarcas de Cataluña sin excepción. Por ello, hemos emitido un aviso de situación meteorológica de peligro de grados 5 y 6, los grados más altos que podemos avisar, porque esperamos rachas de 90 y 100 kilómetros por hora, especialmente en la zona de la mitad este del país y en la zona del litoral y prelitoral central.
En Andalucía, más de 8.000 vecinos han podido volver a sus casas en los últimos días, pero más de 3.000 siguen desalojados, la mayoría en la provincia de Cádiz. En las últimas dos semanas, los servicios de emergencia han atendido a casi 12.000 incidencias. Hay 18 colegios en la comunidad con las clases suspendidas. En estas últimas horas, por ejemplo, se han activado los avisos por la crecida de los ríos y por el desembalse de algunos pantanos. El consejero de Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía es Antonio Sanz y pide prudencia.
Todavía la emergencia sigue en situación operativa 2, es decir, no ha bajado, porque todavía tenemos, como les he destacado, incidentes y operaciones abiertas muy importantes para la seguridad de los andaluces y todavía cauces que todavía merecen un seguimiento, aunque no cabe duda que la situación es de importante mejoría.
En Castilla-La Mancha, el gobierno regional ha activado el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones. Se ha desplegado la Unidad Militar de Emergencias en Ciudad Real, se han movilizado en el entorno del embalse de Torre de Abraham, se ha suspendido la actividad lectiva en varios municipios próximos al río Bullaque, entre ellos Pueblo Nuevo. Su alcaldesa es Rosa Campo.
Lo que más impresiona no es la subida del cauce, es la velocidad con la que baja el agua. Es alucinante.
También en Robledo trabajan todo el día contrarreloj para evitar que el agua entre en las casas. Agapito es un vecino de Robledo.
Frigorífico, ropa que hemos llevado a mi casa, que está, como está un poco más alta, digo, vamos a llevar la ropa. Y hemos subido las cosas aquí en una mesa también, en el salón, no sé, lo que hemos podido.
Por lo demás, en Asturias, vientos de hasta 139 kilómetros hora en las últimas horas. En Galicia, todo el litoral en alerta naranja, en la costa de La Coruña en nivel rojo. En el País Vasco, mañana, alerta roja por riesgo extraordinario con olas que podrían llegar hasta 10 metros en Guipúzcoa y Vizcaya. En Madrid, cuidado especial hasta las 12 del mediodía, que es cuando termina la alerta también por fuertes vientos. En Comunidad Valenciana, en alerta por viento, hoy dos personas han sido trasladadas al hospital por la caída de un árbol. En fin, más que nunca y no nos cansaremos, prudencia, evitar riesgos innecesarios y sobre todo, pendientes de la radio y de las autoridades para seguir la evolución de la borrasca Nils. Tiempo de tertulia, hoy con Alberto Pérez Jiménez y con Fernando Jauregui.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Fernando Jauregui, buenas noches.
Hola, vecino, ¿cómo estás?
¿Cómo estáis? Oye, una reflexión antes de entrar al politiqueo patrio. ¿No tenéis la impresión de que todos, y empiezo por nosotros, la ciudadanía, no hablo de políticos, que también hemos aprendido mucho en este último año y pico, Alberto? Me refiero a autoprotección civil, a responsabilidad y obediencias. En otros tiempos, esta manta de agua de estas últimas semanas hubiera sido una catástrofe.
Desde luego, ¿cómo es eso? Que aprender a palos, ¿no? Pues desde la Dana para acá y lo que pasó en la Dana y en tanto en el comportamiento de los políticos como incluso, como decías, en el comportamiento de la gente a la hora de recibir las alertas y de estar pendiente de lo que puedan decir las autoridades, Pues efectivamente, hemos aprendido, es una desgracia que haya tenido que ser así, que haya tenido que ser después de 200 y pico muertos como hubo en Valencia, pero bueno, yo creo que ahora sí, efectivamente, nos tentamos la ropa cada vez que hay un fenómeno atmosférico, un fenómeno de la naturaleza en la que, bueno, antes a lo mejor decías, bueno, es que el ayuntamiento ha cerrado los parques, ¿por qué cierran los parques? Bueno, pues cierran los parques porque mejor que cierren los parques a que estés con tu hija debajo de un gran árbol y se te caiga una rama y te mate, que es lo que pasó hace unos años aquí, por ejemplo, en el Retiro.
Sí, es verdad.
Hemos aprendido efectivamente a fuerza de golpes, pero yo creo que hemos aprendido de que a veces somos, en esto de la naturaleza, pues el hombre es lo que es, ¿no? Una especie de pieza más que muchas veces tiene que estar atento a lo que pasa, y que esperemos, y yo creo que también las autoridades han aprendido a valorar los peligros y los riesgos.
Fernando.
Pues mira, hoy hemos escuchado hasta al presidente del gobierno felicitar al presidente de la Junta de Andalucía. Bueno, esto fue antes de todo lo demás, claro. Luego ya siguió otra cosa. Pero bueno, yo, si algún día aprendiésemos en este país a hacer convivir los trabajos y los esfuerzos de todas las administraciones, en vez de culpar a una administración de lo que hace la otra y la otra de lo que hace la una, pues habríamos dado un paso importante. Y luego hay un tema que a mí me está animando mucho, que es la solidaridad que se está viendo. Y lo has citado tú, y la obediencia. Ahora ya la gente ya no hace locuras. Ya si te dicen que no cruces con el puñetero coche, el puñetero río que está desbordado, la gente creo que ha empezado a no cruzarlo, entre otras cosas porque hay gente que se ahoga ahí, ¿no? En fin. Así que, ¿qué quieres que te diga? Pues creo que debemos estar razonablemente satisfechos, razonablemente solo, de cómo hemos funcionado en esta última catástrofe, no en otras anteriores.
Seguro que sí. Oye, dejadme que empezamos la tertulia y creo que arrancamos con el apunte que nos hace Jorge Bustos. Hoy el enfoque de Jorge Bustos va sobre el accidente de Adamuz y la comparecencia, que no las explicaciones, de Sánchez en el Congreso. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches. La verdad es que no está pagado esto de seguir los plenos parlamentarios últimamente, pero es especialmente triste ver que un pleno que debería haber servido para que el presidente del gobierno compareciese y esclareciese las verdaderas causas del accidente de Adamuz, sabiendo que hay familiares de las víctimas mirando ese pleno, no haya sido capaz de asumir en ningún momento la responsabilidad, la competencia que tiene su gobierno, su Ministerio de Transportes, en todo lo relativo al mantenimiento de las infraestructuras. Ha sido lamentable ver cómo Sánchez escurría el bulto una y otra vez y cómo, a pesar de que el líder de la oposición desmontaba su cinismo e intentaba cerrarle la escapatoria, el presidente del gobierno insiste en su manual de insultar a la oposición, de hacer a la oposición a la oposición y de culparle sistemáticamente de todo lo que hace mal el propio gobierno. Es profundamente descorazonador, pero anuncia que el final de la legislatura va a ser un crescendo de polarización hasta volver la política perfectamente irrespirable.
Pues tomo nota. Te escuchamos mañana a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Gracias, Jorge. Chicos, nos lo ha dejado votando Alberto Fernando. 3 semanas después, Sánchez ha ido hoy al Congreso a hablar, mi opinión, que no a explicar, el accidente de Adamuz. Nekane.
Porque es que tampoco ha aportado grandes novedades. Se ha limitado a defender que nuestro sistema ferroviario es uno de los mejores del mundo, pero que no es perfecto. Y que las incidencias que se producen todos los días son inevitables, incluso aunque se cumplan los protocolos de seguridad.
El sistema ferroviario español no es perfecto, tiene carencias significativas. En un sistema tan extenso se producen evidentemente incidencias todos los días y eso es inevitable. Son parte del funcionamiento normal de un sistema complejo y permanentemente supervisado.
Feijóo, en cambio, dice que se ha jugado a la ruleta rusa con la seguridad de los viajeros, que ha habido una negligencia continuada y que el gobierno acabará sentado en el banquillo.
Su negligencia fue continuada y tuvo resultado de muerte. Su gobierno se sentará en el banquillo también por esto. Donde no deberían seguir sentados en sus escaños es el ministro de Transportes y usted.
Y Sánchez ha vuelto a acusar al PP de difundir bulos y ha dejado esta frase.
Replicaron y reprodujeron los mismos bulos que hizo la ultraderecha durante esas horas tan aciagas. Ahí están sus tweets, dan lecciones de democracia, pero en realidad operan con el mismo registro que Iker Jiménez. Es muy triste porque incluso Iker Jiménez tiene audiencia. Hay gente que está dispuesto a creer cualquier cosa, pero yo espero que haya una mayoría de españoles y españolas que, por supuesto, rechace esta... Ya veremos.
Oye, entramos por donde queráis, pero ¿no es un ataque un poco gratuito que la llama ultraderechista a Iker Jiménez?
Sí. A mí me ha dejado muy flipado con eso, sí, la verdad. No sé. No lo es, la verdad, para que no nos vamos a engañar, creo yo. Pero bueno, yo creo que el presidente hoy estaba desatado. La última parte de la sesión ha sido tremenda. Yo creo que se le ha ido un poco de las manos él mismo. Él empezó reconociendo, ya con lo que antes he dicho, reconociendo los valores, la actuación de la Junta de Andalucía, en fin, del alcalde de Adamuz, no sé qué, no sé cuántos. Y luego, jope, ¿cómo ha terminado la cosa, tú? Ha terminado bastante, bastante mal, ¿no? En un ataque a garrotazo limpio contra Feijóo, también contra Abascal, pero bueno, lo de Abascal ya es normal. Y yo no sé, en fin, yo esperaba algo más de esta comparecencia. Creo
yo no.
Que la situación, vaya, pues seguramente tenías razón, como siempre, querido director. Pero
también
a
cierto,
lo que iba.
También es cierto.
Pero a lo que iba, que yo creo que lo que pedía la situación, una situación como esta, que es una situación grave, es no jugar con las víctimas, que se ha jugado con las víctimas una
pero
vez
es
más.
Que ha llegado incluso, Fernando, a hablar de incidencias.
Sí.
Ha dicho, siempre hay incidencias. Coño, son 46 muertos, macho, sí. Es una incidencia.
No le han dado, yo creo que el gobierno no le ha dado la gravedad que tenía este asunto, ni muchísimo menos. Ha intentado quitársela. Empezando porque ha distanciado, Sánchez ha distanciado lo más posible esta comparecencia del accidente. Para evitar probablemente la tensión y para que le fuese más fácil. Y luego, pues la verdad es que yo no entiendo mucho de ferrocarriles, ni de accidentes, ni he podido seguir exactamente todas las argumentaciones de cómo ha ido el accidente de Adamuz, pero yo creo que ha repetido más o menos lo mismo que se ha repetido siempre, quitando, ya digo, la última parte, el que por fin ha citado a Trump a la hora de meterse con él, no lo había hecho nunca, me parece que es la primera vez que lo ha hecho, Sánchez claramente quiere posicionarse como el líder de la izquierda, claramente de la izquierda, el líder total de la izquierda, aprovechando el desbarajuste que hay a su izquierda, ¿no? Y bueno, pues es que como realmente le puede la animadversión contra Feijóo, le puede, no puede evitarlo, pues al final le ha salido, se le ha ido de las manos, se le ha escapado y ha hecho una comparecencia realmente, desde mi punto de vista, bastante penosa, sinceramente. Sí.
Es que ya, desde el primero...
Si quieres, empieza por lo de Iker Jiménez y luego desarrollas.
No, lo de Iker Jiménez, el presidente es experto en citar o en meterse con los periodistas según le conviene, ¿no? Hoy parece que le venía bien meterse con Iker Jiménez y compararle con un bulero, con el fango y tal, pero es muy curioso porque hoy, por ejemplo, le ha dedicado una buena parte del tiempo a una exclusiva del Confidencial, que decíamos lo que cobraba el asesor de Abascal, y sin embargo hoy no éramos el Confidencial, no éramos ni Fachosfera ni Bulosfera, porque le venía bien para atizar al rival, ¿no? Es una especialidad del presidente de coger...
Bueno, pero se ha metido con el Objective, ¿eh?
Sí, por eso.
Siempre tiene que sacudir a alguien.
Sacude a alguien o a Iker o al que sea. Nosotros hoy ha cogido la exclusiva que dimos sobre lo que cobraba aquí Kiko Méndez Monasterio, que cobra 26.000 euros al mes, y así lo sacamos. Hoy ya no somos buleros ni fango. Él, como le venía bien para darle, pues lo ha usado, ¿no? Bueno, estamos acostumbrados a eso. En lo que decíais del pleno de hoy, ya directamente el nombre del pleno, donde ha metido la comparecencia sobre la tragedia de los 46 muertos de Adamuz, era un pleno que el título que era exactamente este: para dar cuenta de la posición del gobierno de España en los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado, así como para informar sobre los últimos accidentes y la situación actual del servicio ferroviario. Yo creo que las 46 víctimas se merecían un pleno directamente monográfico.
Y un poquitín antes, ¿no?
Un poquitín antes y efectivamente sin meterlo entre, diluirlo entre toda esta historia.
No se merecieron ni que fuera al funeral, imagínate.
Tal cual, sí.
Pero ya que lo diluyes, Alberto, Entonces, si vas a comentar la actualidad, no te queda más remedio que comentar lo de Aragón también.
También.
Esto no me ha parecido que fuese precisamente la parte fuerte del discurso, porque no ha aparecido para nada.
Nada.
Para nada. Uh-huh. Esto, yo creo que menos que el presidente del gobierno tenga una reacción ante una votación tan clara como la que ha habido en Aragón. Yo creo, vamos.
Pero no solo dice, perdón Ángel, es que dice que hoy el principal argumento que dice es que lo de Adamuz era una catástrofe imprevisible, ¿no? Y que sin embargo acto seguido habla de que hay que revisar y que se pueden revisar los protocolos, lo que demuestra que el presidente otra vez no dice la verdad, ¿no? No se puede hablar de una catástrofe imprevisible y en los 15 días siguientes tener casi toda la red de alta velocidad que en claro. España circulando a menos de la mitad de la velocidad.
Ex alta velocidad.
Planteaba Bustos si en los próximos meses, teniendo en cuenta que estamos en periodo electoral, pero inexorablemente tiene que haber elecciones el año que viene, ¿el ambiente va a ser irrespirable o ya lo es, Alberto?
Bueno, yo creo que lo que sí que demuestra toda esta historia es que Sánchez va a intentar retrasar lo máximo posible. Creo que ya ha llegado a decir que está pensando en unas elecciones en julio del 27, ¿no? Después de las autonómicas y las municipales.
Creo que julio no ha dicho, ¿eh?
No sé si ha llegado a decir la fecha.
Ha dicho después, pero...
Pero vamos, después de las municipales y autonómicas, son en mayo, pues bueno, más o menos 55 días, que son lo que marca el plazo. Podemos estar hablando en julio, aunque hay alguno que habla que dice que va a agotar el plazo constitucional e irse incluso a septiembre. Que yo creo que todo lo que sea retrasar lo máximo posible le conviene. Y hasta entonces, efectivamente, como dices tú, Ángel, esto va a ser completamente irrespirable, porque lo que... Ahora mismo lo que está basando el entorno de Sánchez, su estrategia es, por mucho que se diga, seguir alimentando a Vox, que siga creciendo Vox, que Vox siga creciendo. Cuanto más crezca Vox, más daño se le puede hacer al PP, o más débil está hasta el PP. Lo estamos viendo en Aragón con el fiasco de lo que ha salido esta repetición electoral. Y ellos piensan en eso, en un Feijóo que necesite a un Vox cuanto más fortalecido mejor, salir de la Moncloa y esperar que en un año y medio un gobierno de PP con un Vox con 70 diputados, 60 diputados, no quede más remedio que en año y medio, dos años, volver a convocar elecciones. Eso es ahora mismo lo que se está pensando en la cocina de la Moncloa.
¿Fernando?
Bueno, yo la verdad es que no lo sé. Yo no sé si está pensando alguien algo en la cocina de la Moncloa, porque a veces da la impresión de que no piensan en nada, de verdad te lo digo. Pero lo que sí sé, es obvio, es que mucho va a ocurrir de aquí a julio del 27, mucho. Va a ocurrir casi todo. Y algunas cosas son ya previsibles. El mes que viene el Partido Socialista va a sufrir un batacazo serio, otro más, que continúa exactamente los mismos parámetros de Extremadura y de Aragón. Y yo creo que en Andalucía va a ocurrir lo mismo. Con lo cual, hombre, algo tiene que pasar. Digo yo que algo tiene que pasar. Yo es que soy de los optimistas o de los, no sé, con sentido común, que pensaba que hoy algo tenía que haber pasado, algo nuevo tenía que haber dicho el presidente, porque estamos en un estado de emergencia, absolutamente de emergencia anímica, por muchas razones, no solo por los 47 muertos, de verdad, que ya eso sobraría, pero es que tenemos, es que fijaros que dentro de dos meses probablemente procesen a Begoña Gómez, el juez dicta el procesamiento de Begoña Gómez, dentro de dos meses se va a celebrar el juicio del hermano, también, bueno, y luego está Ábalos y el otro desatados ahí, vete tú a saber lo que puede pasar. Entonces, yo no sé, estamos al borde del abismo perpetuamente. Y esto sin citar, por supuesto, al señor Maduro, que en marzo empieza a declarar como loco y que nosotros tenemos mucho que ver con lo que ocurre en Venezuela. Así que, ¿qué quieres que te diga, Ángel? Dices, pues no sé. Y luego estamos en un proceso importante también de recuperación, de recomposición de los partidos y de las áreas de los partidos. Lo que está ocurriendo en la izquierda del PSOE a mí me parece que es muy interesante. No sé si es importante, pero es interesante. Y lo que está ocurriendo con la derecha también.
Spoiler.
Dice, no, hombre, te lo digo para ponértelo ahí. Para ponértelo
votando. Hablamos de esas negociaciones PP-Vox tras las elecciones en Extremadura, en Aragón y las que vienen. Nekane.
Y empezamos por Aragón. El PP confirma que ya ha mantenido un primer contacto con Vox, aunque no se han citado a ninguna reunión de momento presencial. Y mientras en Extremadura, María Guardiola ya tiene fecha para su debate de investidura, va a ser el día 3 de marzo, y si nada cambia, será fallido porque Vox dejó claro ayer que no se ha ganado su voto. Hoy la dirección federal del PSOE ha descartado negociar una abstención para facilitar un gobierno en solitario del PP, como ha sugerido sido el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.
Lo más lógico sería que si fracasa, su socio preferente llame al Partido Socialista y se siente en una mesa para intentar llegar a un tipo de acuerdo que pudiera facilitar la gobernabilidad. Mire, no sé cómo debería ser un tipo de acuerdo, pero desde luego lo que no cabe en ningún caso es abstenerse única y exclusivamente para propiciar una investidura.
El candidato de Vox en Extremadura ha pedido al PP que negocie en serio y que no enrede porque no se van a dejar engañar.
Se admiten apuestas. ¿Habrá pactos Vox-PP o PP-Vox, Fernando?
Yo creo que sí. Después de la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP de ayer, me parece que es obvio que algo tiene que ocurrir. Obvio. Porque además lo dijeron en el PP, es que no queda más remedio. A menos, naturalmente, que prosperase la idea del alcalde de Mérida, que yo creo que es el próximo cesado, fusilado desde Ferraz. Porque claro, esto... yo es que en Ferraz lo que sí he oído, en Ferraz lo he oído, que de ninguna manera... que el PSOE no va a apoyar de ninguna manera ninguna investidura del PP cediéndole diputados o cediéndole votos. De ninguna de las maneras, eso lo he oído. Claro, luego viene el alcalde de Mérida, que es un señor que es bastante interesante, por cierto, y que dice otra cosa, no sé lo que puede pasar, pero yo diría que lo más lógico ahora mismo con los resultados en la mano es que el PP y Vox se entiendan de alguna manera, sigan siendo... extraños compañeros de cama, como decía Churchill, muy extraños. Pero qué remedio, oye, pues en fin, la política es así, seguramente. Yo lo que sí he visto en los contactos recientes que he tenido con Vox, yo creo que también estaba Alberto en un contacto reciente que yo he tenido con Vox, es que Vox está atascando un poco el freno con respecto a las locuras que dice muchas veces, porque dice a veces unas chorradas que te caes. Pero yo creo que está atascando un poco el freno, porque... no sé, incluso ese contacto que tuvimos Alberto y yo era bastante, está considerado como de los extremistas,
sí.
Y sin embargo, pues la verdad es que me sorprendió, y luego yo tuve una conferencia con Abascal y tal, y también me sorprendió bastante. Yo no sé si eso significa que Vox al final negociará duro, pero cederá, y si el PP, pues qué remedio le queda, y es que si no, ¿qué?
¿Cuál es tu apuesta, Alberto?
Yo creo que no habrá acuerdo hasta las elecciones de Castilla y León. Eso desde luego.
Eso es mañana.
Ya, por eso. Van a estar un mes. De tiras y afloja.
Al mes siguiente, como quien dice, ya en Andalucía.
De tiras y afloja. Creo que sí, ya habrá acuerdo en Aragón. Porque pese a la campaña que luego pudo estropear todo, las relaciones, digamos, personales de Azcón con Nolasco eran distintas de las que había en Extremadura. Y sí que ahora mismo veo muy difícil el pacto en Extremadura. En Extremadura hay una cuestión de animadversión personal hacia María Guardiola, no le perdonan lo que pasó en el 23, hay una cosa, digamos, a flor de piel, que no la soportan, y de hecho hoy lo que están diciendo, lo que se ha llegado a filtrar, que es que han llegado a pedir 3 consejerías, incluso la vicepresidencia y el canal de la televisión autonómica, eso es una petición de máximos, que lo que quieren es que, de hecho en el PP, están cada vez más convencidos de que aunque sea un suicidio político, no le va a quedar más remedio que por la posición de máximos que tiene el Vox en Extremadura, una repetición de elecciones en junio, que sería una catástrofe. Pero yo ahora mismo lo veo así, o sea, yo no creo, sí, igual que sí creo que en Aragón sí puede haber un pacto y yo creo que se va a llegar. Ya te digo, nada hasta después de las elecciones en Castilla y León, pero en Extremadura ahora mismo lo veo complicadísimo. Muy complicado.
O sea, oye, de todas maneras, mira, Ángel, déjame decir una cosa, que es que me quema. Que los partidos estén pidiendo el control de la televisión me parece un escándalo, uno más de los muchos que...
¿Te acuerdas lo que decía Pablo Iglesias en las primeras negociaciones?
Estoy acordando de Pablo Iglesias.
Dame el CNI y Televisión Española. Oye, no quiero nada más.
Pero no os vayáis a Pablo Iglesias. ¿Dónde estaba el día de la Dana Mazón?
Claro, claro.
¿Con quién estaba comiendo?
No, claro,
¿qué pasó,
claro.
¿Y qué le estaba
pasando? ¿Qué pasó la mañana siguiente? ¿Que votaron todo el Consejo de Radio Televisión Española?
Sí. No voy tan lejos, pero es que es el último escándalo. Hombre, que a mí, dame televisión. Pero, hombre, dame televisión. ¿Pero esto sí, qué sí. es? Una televisión partidista. Que le pagamos todos, además. Es que me parece... No,
Pablo Iglesias lo tenía muy claro. Decía que era mucho más poderoso tener Televisión Española que cualquier ministerio.
Y razón tenía, seguramente. Cabalgo contradicciones y que me lo pague Irán.
Exacto.
No, no, claro, también ocurrió. Sí, sí. Oye, hemos hablado de PP Vox y esa derecha hecha trizas. Alberto propone hablar de Rufián. Necane.
Hoy lo hemos vuelto a escuchar. Insiste en la necesidad de crear un frente de izquierdas para anular, dice, a la derecha y a la ultraderecha. El portavoz de Esquerra, además, lo ha dicho aprovechando su réplica a Pedro Sánchez en el Congreso para defender esta idea. Rufián evita decir con qué apoyos cuenta la propuesta, pero de momento, que sepamos, la ha rechazado su propio partido, Bildu y el BNG.
Pero lo que viene no es lo de siempre. Vienen ilegalizaciones, encarcelamientos, cierres de medios de comunicación, imputaciones por la cara. Bueno, lo de ahora, pero más salvaje aún. Malos imitadores de Trump. Y lo de que, bueno, no se atreverán. Pero quien crea que el fascismo se va a frenar en tu frontera, se equivoca. Así que, no sé, o hablamos entre nosotros y nosotras, o nos vamos al carajo.
Y en paralelo, Sumar Izquierda Unida...
Se puede ser... Joder, es que si me muerdo la lengua. Se puede ser chulo y se puede ser como Rufián. Sigue.
Está este bloque de Rufián, pero es que claro, también hay otro bloque que ayer ya nos lo anunciaban y que se va a presentar en unos días. Está Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns, que han anunciado una alianza de izquierdas para las elecciones generales, en la que no va a estar, por cierto, Podemos, que se desvincula. Sumar quiere que Yolanda Díaz sea quien lidere el bloque.
Lo que tenemos que hacer, efectivamente, es generar espacios de alianza democrática, porque va de esto y no van de broma. Van, en definitiva, de algo fundamental, que son defender los derechos humanos en el mundo y no relativizarlos, y algo pues tan fundamental, ¿no?, como es la democracia, si es que tampoco es tanto.
Virgen Santa, de verdad. O sea, pero yo, ¿cómo es eso de dame dos de lo que se haya tomado? Di lo que consideres, Alberto.
No, que Rufián, que ha pasado de querer destruir España a querer gobernarla desde Cornellá a Algeciras, que no se le cae a Algeciras de la boca, cuando hace apenas unos años decía que bueno, lo que pasaba en Algeciras es que odiaban mucho a los catalanes y tal, ¿no? La idea de la de Rufián, de que aparece ahora como la gran esperanza blanca de la izquierda, se viene fraguando ya desde hace meses, por lo menos desde octubre, ¿no? En Moncloa ven a Yolanda Díaz completamente amortizada desde hace tiempo. Y la candidatura de Rufián como esta especie de caudillo de las izquierdas nacionalistas y a la izquierda del PSOE está auspiciada por Moncloa y fraguada en conversaciones, por lo menos, ya te digo, desde octubre con Pachi López, que cogió el relevo de Santos Cerdán cuando le encarcelaron y fue el encargado de negociar con los nacionalistas, con los grupos en el Congreso, ¿no? Pachi y Rufián han mantenido desde entonces una interlocución muy fluida, y en esta operación de cargarse a Yolanda Díaz y a Sumar y montar una especie de entente de izquierdas capitaneada por Rufián, pues está metido hasta el CIS, que curiosamente desde otoño señala aquí a Gabriel Rufián como el político a la izquierda del PSOE más valorado, pues, supuestamente por los electores. Desde luego está de movimiento ni Bildu ni la propia Esquerra quieren saber nada del protagonismo de Rufián, y tampoco lo ve con buenos ojos Izquierda Unida, ¿no?, o Más Madrid. Pero el PSOE necesita fagocitar todo el voto que pueda de la ultraizquierda, y Rufián es el submarino perfecto. Y el ego, además, de este personaje y el saber que puede ser su última oportunidad en política, puede hacer el resto. Junqueras ya le puso la cruz cuando este empezó a asomar la patita. Ya sabe que no le van a meter en las listas por Barcelona, que era lo que estaba haciendo, y entonces está dispuesto a aprovechar su última oportunidad para seguir estando en el Congreso, en ese Congreso del que dijo hace un montón de años ya que iba a estar solo 18 meses y que no iba a seguir allí viviendo la cosa pública, ¿no? Y de esto
es un dinero españolazo, apestoso.
Hombre,
¿no?
Totalmente. ¿No? Ya te digo, es que dijo, no sé ya cuándo lo dijo, no sé en qué año sería cuando dijo que iba a estar 18 meses. De eso hace ya bastante, bastante tiempo.
Fernando.
Yo creo que estamos ante una batalla muy curiosa, que desde luego a los periodistas nos va a dar mucho trabajo, aunque no sé si va a interesar en la misma medida a los ciudadanos, eso es otra cuestión distinta. A mí me parece que Rufián no va a ser la persona que aglutine todas estas fuerzas de izquierda, porque no la admiten, acaba de decirlo Alberto, los partidos que no lo admiten se lo acaba de decir. Yolanda Díaz tampoco, a Yolanda Díaz se la quiere encargar de manera muy especial los demás países, y a Izquierda Unida, claro, evidentemente, ¿no? Entonces, que son las dos fuerzas, digamos, más coordinadas dentro de todo eso, luego coordinadas dentro de todo eso. Así que probablemente estamos asistiendo, cuando no se han cumplido todavía 3 años, por cierto, de aquello de Magariño, yo estuve allí, cuando Yolanda Díaz se proclamó la próxima presidenta del Gobierno de España, cuando no se han cumplido esos 3 años, estamos asistiendo a un declive absolutamente imparable, yo creo, por parte de Yolanda Díaz, y por tanto de Sumar, con todo lo que significa, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahí. Pero yo creo que Rufián está viviendo unos momentos dulces de protagonismo que le gusta mucho.
Y en redes y tal.
Está metiendo mucho la pata en algunas cosas. Yo no creo que sea mal parlamentario, Ángel. No lo creo. Creo que Rufián tiene personalidad.
A mí me parece un actor.
Bien, bien. Es un actor. Por eso, es que la política tiene algo de actuación también y algo de espectáculo. Pero desde luego, esta manía que tiene de hablar de fascismo. El fascismo es una cosa muy seria.
Todo fascismo.
Es que no puede ser. Y de esto que lo que nos quieren es ilegalizar, cerrar, fusilar. Yo qué sé, es que todo esto es una exageración absurda. Ahora, el tema, ya lo veréis como acierto en esto, va a ser, es un tema de personalismos, va a ser quién va a ser el sustituto de la coordinadora de Yolanda Díaz. Porque en los otros partidos no admiten...
¿Qué me estás contando? ¿No va a ser Yolanda Díaz?
No va a ser Yolanda Díaz.
Mi cojón, la
madre. Y no va a ser Urtasun, ni va a ser Bustunduy, ni va a ser Sira Rego, ni nada de eso. Están buscando una figura que no sea partidista, que no tenga partido. No sé dónde la encontrarán ni si la encontrarán, pero están buscando eso. Y, por supuesto, el nombre Sumar se acabó, ¿eh?
Sí.
Eso por supuesto.
Lo que pasa es, perdón, Ángel, necesita como sea que a su izquierda él fagocitar todo lo que haya a su izquierda. Porque.
¿Quién?
Pero Podemos, ¿no?
El PSOE necesita.
¿Y por qué te crees que ha hecho la intervención que ha hecho hoy en el Congreso el señor presidente del Gobierno?
Pero si es que. Rufián, chicos, parece el portavoz número 2 del PSOE. Están Pachi López y Gabriel Rufián. Es alucinante.
Rufián, 2:: en 18 meses dejaré mi escaño para volver a la República Catalana.
¿En qué año era eso?
13 de diciembre de 2015.
Ahí estamos.
Hace más de 10 años,
11 años.
Tío.
11 años.
En 10 años cambiamos todos mucho.
Es maravilloso, ya. Dejadme 2 minutos, que ahora vengo.
Perdón por interrumpir, pero esto es importante. Verás, el seguro de coche de Línea Directa incluye coche de sustitución en caso de avería o accidente. Tranquilidad total, pase lo que pase. Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Apunta 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directo, ¿vale? Venga, ya me callo.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
Cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo. Es que lo tiene todo.
¿No estás enamorado?
Enamorado no. ¡Hibridizado!
Wow. Este mes volverás a enamorarte en los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en nissan.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabe de qué me acuerdo, José?
¿De qué?
De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
¡Buah! Con ese Colacao.
Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un Colacao.
¿Qué más quieres?
Más mañanas así.
Colacao. Tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Desconecta unos días frente al mar de nuestras costas. Siente la magia de nuestras islas. Disfruta en el Caribe o descubre el encanto de Europa. Este año tienes más razones que nunca para escaparte. Reserva por solo 15 euros y con hasta un 30% de descuento. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Di no. Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no.
Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
¿Eres una empresa que genera residuos de envases? En Envalora te bonificamos económicamente por su correcta gestión. Impulsamos la economía circular y premiamos la reutilización y reciclado de los envases industriales y comerciales. En Envalora damos a los residuos de envases el valor que se merecen. Infórmate en envalora.es.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
Pues acaban de encontrar, creo que en un cometa, azúcares y glucosa y cosas muy importantes para los ladrillos de la vida.
Ya sí, efectivamente, la mayoría de las moléculas necesarias para la vida existe y se forma también en el espacio.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez, con Fernando Jáuregui. Pues ya hemos leído varias informaciones sobre los negocios de Zapatero y sus alrededores. Y tenemos un invitado que nos va a ampliar alguna de ellas. Nekane.
Y empezamos por lo que cuenta hoy su diario, el diario El Mundo. Dice que el amigo que pagó a Zapatero tenía un contrato, por contrato cobraba una comisión del 1% del rescate de Plus Ultra. Leemos además que fuentes próximas a Julio Martínez confirman su existencia, pero subrayan que nunca se materializó y lo rebajan a la categoría de un mero borrador, que nunca tuvo efecto, es lo que dice. Y una información más que también leemos hoy en ABC, el negocio de las hijas de Zapatero en Venezuela fue registrado por una empresa fantasma. El nombre del portal de videojuegos fue dado de alta por una sociedad que no figura en ningún registro ni en la red, y el server desapareció de internet el día justo de la detención de Maduro en Venezuela.
Por cierto, mañana ABC dice que la empresa esta que operaba en Venezuela, la de las hijas y demás, estaba en Panamá. Esa es buena también. Esteban Urreiztieta es el jefe de investigación de El Mundo. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás?
Ángel, muy buenas noches.
Oye, gracias por atendernos, que llevas un día y una noche.
Solo faltaría.
Toledana.
Un placer.
Oye, ¿cuál fue el papel de Zapatero en el rescate de Plus Ultra? La pregunta es muy directa, a lo mejor no lo sabemos del todo, pero ¿cómo pinta la cosa?
Pues mira, te respondo con lo que ha contado hasta el momento el que era el ministro del ramo, José Luis Ábalos, ¿no? José Luis Ábalos ha relatado que un buen día llegó al Consejo de Ministros y que se encontró encima de la mesa un expediente que ponía Plus Ultra. Y él cuenta que ni tan siquiera él sabía que existía una aerolínea con ese nombre, y mucho menos que se la fuera a rescatar con 53 millones públicos. Añade Ábalos en su relato que acto seguido le pidió explicaciones al propio presidente del gobierno, le dijo que qué era eso, que Pedro Sánchez le contestó, ya te apañarás, y que cuando se fue de allí le pidió explicaciones a quien era su número dos, a Pedro Saura, secretario entonces de Estado de Transportes, y que Pedro Saura le dijo, esto ha sido una exigencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Ese es el testimonio, digamos, más directo y más acusatorio contra el ex líder socialista en este asunto, que aparece ahora, como hemos desvelado durante las últimas semanas, cobrando directamente, pues, de un asesor de Plus Ultra, que es el empresario Julio Martínez, con el que corre habitualmente en el Pardo, y que percibió, fíjate, 458.000 euros Julio Martínez de Plus Ultra, y con la misma empresa, o con una de las mismas empresas con las que percibe esas cantidades, le paga a Zapatero una cantidad casi al céntimo de 459.000 euros.
Madre mía. ¿Este quién es? Quiero decir, ¿cuál es el papel de este pollo?
Bueno, vamos a ver, Julio Martínez es un empresario que proviene de Alicante, que proviene del sector del calzado, y que de pronto pues emerge como una figura influyente en Venezuela. Y por eso Plus Ultra le contrata como asesor externo, y esto la propia compañía lo reconoce oficialmente, que Julio Martínez era pues una especie de conseguidor ante las autoridades del gobierno de Maduro para solventar cuestiones operativas, dice la propia aerolínea, pues tales como problemas con aduanas, problemas con el envío de material para los aviones y que era su interlocutor con las autoridades venezolanas. Bueno, y acto seguido, pues vemos cómo en paralelo al cobrar esos servicios por esas intermediaciones en Venezuela, y vamos a ver si también por el rescate, le paga de manera anual durante los últimos 6 años a Zapatero, y Zapatero cobra directamente con nombre y apellidos como autónomo, por unos supuestos servicios de consultoría. Y aquí es donde radica el punto más crítico de esta historia. Dice Zapatero, y lo ha declarado al diario El Mundo, que esos cobros, que los reconoce y los admite, tenían como objeto la elaboración de una serie de informes de geopolítica que él sostiene que elaboró directamente y que él remitía a Julio Martínez porque, dice él, que le eran de mucha validez a este empresario. Por lo tanto, Ángel, solo hay dos opciones en esta historia. O estamos ante el pago de comisiones por parte de Plus Ultra Zapatero utilizando a su amigo como persona interpuesta, versión, en fin, avalada por el testimonio de Ábalos y demás, o nos encontramos ante un empresario que decide pagar unas cantidades desorbitantes por unos supuestos informes de consultoría elaborados por el presidente del gobierno. No hay mucho más.
Joder. Tengo por aquí a Alberto y a Fernando, ¿les conoces? Jauregui.
Sí.
¿Qué tal? Buenas noches, Esteban.
Buenas noches.
Primero, enhorabuena por las cosas que estáis haciendo. Yo creo que, en fin, yo sinceramente me está abriendo los ojos ante un nuevo Zapatero, que yo no lo tenía como persona tan ávida de dólares, como decían de Dalí. Pero yo me preguntaría qué le pasa por la cabeza a Zapatero cuando, me parece que lo habló con vosotros, confirmó a vosotros las comisiones de 459.000 euros.
Sí, dijo que lo declaró Hacienda.
Pero cuando le preguntaron los periodistas, dijo, bueno, tengo derecho a eso, faltaría más. Me parece tremendo eso, faltaría más, sin que todavía haya salido el señor Zapatero a dar explicaciones para todo lo que se está publicando sobre él. ¿Qué quieres que te diga? Me parece absolutamente increíble. Porque a vosotros os da explicaciones, pero supongo que a teléfono cerrado, podríamos decirlo así, ¿no?
Eso es, efectivamente, es así. Hablabais, y yo coincido con esa percepción, de que hemos descubierto un nuevo Zapatero. Zapatero había asegurado hasta el momento que su labor en relación con Venezuela había sido absolutamente altruista, ¿no? Y que él no había cobrado jamás del régimen de Maduro, que él había ejercido como mediador internacional para la liberación de presos y que tampoco había cobrado de empresas con vínculos con Venezuela que durante los últimos años le han pedido favores. Hay otras compañías aéreas muy relevantes que han recurrido a él por deudas millonarias que arrastran con el régimen venezolano y demás. Y él siempre había sostenido que su labor era gratis et amore. Entonces, efectivamente, nos encontramos con un nuevo Zapatero que cobra por asesorías de una empresa pues, estrechamente vinculada con Venezuela, como es la aerolínea Plus Ultra, que es una aerolínea española, pero de capital venezolano, ¿no?
Alberto.
¿Qué tal, Esteban? Buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
¿Qué tal? Oye, no sé, o sea, yo creo que en esto las cosas son como parecen, ¿no? O sea, que hay un rescate del gobierno de Pedro Sánchez por una aerolínea que ni era estratégica, ni tenía, creo que, no sé si tenía uno o ningún avión en propiedad, que le dan 53 millones, que según el contrato que develabas hoy, el 1% son 530.000, que a Zapatero se le paga en consultoría 458.000, con lo cual le quedarían al empresario unos 70.000 en la mediación, y que también en la empresa, esta fantasma que tenía el empresario, la otra relación aparte de Zapatero son la empresa que tenía las hijas en Venezuela, que también hay pagos constantes. Y luego, en esa misma época, curiosamente, aquí en Madrid, como hemos publicado tanto El Mundo como nosotros, pues amplían su capital inmobiliario con compras de chalés en Madrid. Esto es tal cual como parece, ¿no, Esteban?
Pues desde luego la apariencia es la que es, ¿no? Y hay que recalcar una cuestión, y es que estos elementos están en poder de un juzgado, están en poder del juzgado de instrucción número 15 de Madrid, en una investigación que en estos momentos está bajo secreto, en la que se detuvo el pasado mes de diciembre a los principales responsables de PlusUltra, al presidente y a su máximo ejecutivo, por un delito de blanqueo de capitales. En esa operación se detuvo también a Julio Martínez Martínez. Y todas estas cuestiones, pues, insisto, van a tener que ser dirimidas en el seno del procedimiento judicial. Es verdad que la apariencia es la que es, la secuencia temporal es la que es, y contra eso, pues, está el relato de Zapatero y de sus informes, y poco más.
Ahora, yo no le veo a esto, Esteban, trascendencia penal. Es más feo que pegar a un padre, eso sí, pero y muy estéticamente muy deleznable, y es lo que tú quieras, porque un expresidente del gobierno, en fin, no puede estar haciendo este tipo de mediaciones. Pero penalmente yo creo que no tiene sanción de momento, ¿no? Por lo que vemos.
Bueno, vamos a ver, Zapatero no es funcionario público, pero vamos a ver. Es decir, aquí cabe acreditar, en primer lugar, si los servicios de asesoría, claro, son reales o no.
Si existen esos informes o no.
Claro.
Claro, si existen esos informes o no, si esos servicios son reales o no, y por lo tanto, si se ha podido producir una facturación falsa. Uh-huh. Y luego, pues, la gran incógnita, que lo que ha relatado Ábalos, también, por cierto, Víctor de Aldama, que despliega un relato muy similar, siendo una persona que está enfrentada ahora mismo con Ábalos, que no tiene ningún contacto, y también sitúa a Zapatero como persona clave en el rescate. Entonces, si se acreditara que Zapatero ha influido directamente en el gobierno de Pedro Sánchez para que se produzca, para que se apruebe un rescate del que luego él percibe pues una comisión o fondos, bueno, yo creo que ahí pasaríamos a otra dimensión, ¿no?
Pues estaremos muy atentos. ¿Queda mucho? Quiero decir, sinceramente, Esteban, ¿tienen más cosas guardadas, tío?
Vamos, ¿qué vas a publicar mañana?
Aquí, bueno, estamos entre periodistas. Yo creo que aquí guardamos poco ya.
No nos escucha nadie, ¿no?
Todo quema. Esto todo quema ya. Sí, sí.
O sea, yo creo que aquí lo que tenemos, y si existe un riesgo de que los competidores lo puedan tener, lo contamos inmediatamente. Por lo tanto, tenemos la nevera,
claro,
vacía, pero con expectativa de volverla a llenar.
¿Te acuerdas, Esteban, cuando esto solo era en papel y tenías que bajar a la VIP a ver qué sacaba el otro en primera edición? Pero esto se acabó hace mucho.
Pues eso es la prehistoria.
Esto se acabó hace
lo
mucho.
Lo recuerdo con nostalgia, porque esto es un sinvivir.
Desde luego.
Esteban Urizieta, jefe de investigación del Mundo. Gracias por acompañarnos y reitero lo que ha dicho
Fernando.
Un fuerte abrazo. Enhorabuena,
un abrazo,
Esteban.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, gracias por todo. Un abrazo.
Chao. Chao, chao. Fernando, Alberto, me vais a permitir, es que no sé decirlo de otra manera, soy de Cuatro Caminos. Es acojonante.
No, pues eso le decía yo a Esteban, que esto parecía, tenía la pinta de lo que parecía. O sea, esto es un círculo perfecto, ¿no? O sea,
totalmente.
El gobierno aprueba un rescate de una aerolínea que en teoría no es para nada estratégica. 53 millones, el 1% son 530.000. A Zapatero, a lo largo de los años, por unos supuestos informes de consultoría, le acaban desembolsando Julio Martínez 457.000. La otra parte de la empresa que tiene Julio Martínez solo paga a las hijas de Zapatero, o sea, solo hay dos clientes, Zapatero por consultoría y los pagos a la empresa que tienen las hijas en Venezuela. Y en ese mismo tiempo luego sale un dinero que le llega a la familia Zapatero, con que compran una serie de chalés y bienes inmobiliarios en España, ¿no? Pues no sé, pero blanco y en botella. Esto luego, efectivamente, como dice Fernando, hay que probarlo, y penalmente tiene una instrucción, y por eso está la UDEF y la UCO y los jueces y la instrucción, pero desde luego el aspecto que tiene es el aspecto que tiene.
Para mí, sinceramente, ha sido un desengaño muy serio. Yo, de Zapatero, yo pensaba, tenía críticas a Zapatero, creo, sí, que ha prestado
servicios con todos,
no, pero creo que ha prestado servicios al Estado, por ejemplo lo de ETA. Hay que reconocerlo, que él fue valiente negociando con ETA cuando tenía todo en contra. Y gran parte de la pacificación con ETA se la debemos a Zapatero, eso es la verdad. No, me ha costado mucho asumir que Zapatero, y además incluyendo a su familia, a sus hijas en el tema, se ha convertido en eso que se llama vulgarmente un comisionista desde el Estado, un comisionista desde la puerta giratoria. Me duele muchísimo porque es que, sinceramente, yo creía que Zapatero era un hombre mucho más honrado que esto. Independientemente de que luego esto no tenga traducción penal, pero es que estética y éticamente es muy feo.
Una cosa es el código penal
y otra cosa es la ética y la estética.
Pero esto, como dice Esteban, si se sigue investigando, posiblemente tenga consecuencias penales. Yo dos cosas. Uno, en lo de ETA, yo creo que Zapatero tuvo su participación, por supuesto, pero al final fueron los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado los que acabaron...
Sí, pero comandados por el primer ministro.
Siempre se dijo que al final iba a ser un guardia civil enfrente de un policía al que dieran la tregua, pero luego, antes has hablado de que hemos tenido contactos y hace poco teníamos contacto con alguien de Vox donde nos dijeron ciertas cosas. También hemos tenido contactos, tú y yo, con alguien del PSOE, que nos dijo que se le empezó a torcer el morro con Zapatero cuando tuvo sus amistades y sus contactos y los negocios con Bono.
Parece que Alberto y yo nos pasamos el día comiendo juntos con gente. En el fondo es que es verdad.
Alguien dentro del PSOE nos dijo que él empezó a torcer el morro con Zapatero cuando empezó a...
No, alguien dentro del PSOE no. Un ministro muy importante.
Con Bono y con Moratino.
Un ministro muy importante.
Y que entonces ya empezó a sospechar y diciendo, uy, esto va por mal camino. Mm.
Sí. ¿Un ministro muy importante de cuándo?
Pues de la época de Zapatero.
Ya, coño, pero...
Uno que le iba a enseñar...
No, era de récord, yo no puedo decir.
Pues ya está dicho.
No, pero...
Lo ha dicho Alberto, yo no he dicho nada.
Pero sí que es verdad...
¿Que ha salido últimamente en los medios con una plataforma?
No me acuerdo.
Sí que es verdad que dijo que eso, que los negocios que ha hecho, y es verdad, todo el mundo lo sabe, los negocios que ha hecho con los latinos y con Bono, pues ya veías ahí que algo raro empezaba a pasar, ¿no?
Sí, bueno, tío, no está siendo muy citado en este capítulo.
Me quedan 4 minutos. El gobierno vasco concede el tercer grado al etarra Asier Arzayuz, el asesino de Lope de la Calle.
Es que considera la Junta de Tratamiento que el escrito que ha mandado el etarra reconoce el daño causado, es consciente de sus delitos y siente empatía con las víctimas. Arzayuz, que fue detenido en Francia en 2002, fue condenado a 30 años de prisión por ese asesinato al que te referías ahora y también participó en el asesinato de un funcionario de prisiones y varios intentos de atentado. Se une al etarra Cherokee, que desde hace unos días, ya lo hemos visto, abandona la cárcel de lunes a viernes para hacer un voluntariado. Solo tiene que volver a prisión para dormir.
Os pido, chicos, un minuto y medio como mucho a cada uno. Fernando.
Lamento.
¿Os acordáis de aquella foto del paraguas abierto, la sábana ensangrentada y debajo el pobre Lope de la Calle?
Mira, no te puedes imaginar el dolor que yo sentí viendo que Cherokee, que es un tipo que ha participado, o por lo menos en tentativas de asesinato, incluso de algún amigo mío, pues como tú comprenderás, un señor condenado a 400 años de cárcel que a los 17 años salga en régimen de semilibertad, porque en realidad lo único que tiene que hacer teóricamente es ir a dormir a prisión un ratito, pues es muy doloroso. Ahora, ya llueve sobre mojado con el caso Arzayuz. Seguramente hay una instrucción por parte de la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco en el sentido de que hay que normalizar, no, seguramente no, esto lo he oído yo, hay que normalizar, entre comillas, el tema de los presos políticos vascos. Políticos significa los tipos estos que han asesinado y que han secuestrado y que han herido y que han robado, en fin. Este es un poco, me temo, la hoja de ruta del actual gobierno vasco. ¿Por qué? Pues básicamente porque está muy presionado desde Bildu, porque Bildu ahora mismo, es verdad, las cosas como son, tiene un predicamento electoral en Euskadi de todos los diablos. Lo tiene, no cabe la menor duda. Y si ahora mismo se celebrasen elecciones, ganaba. Seguramente.
Bueno,
según las encuestas del Euskobarómetro, sí.
Sí, bueno, pero habría un empate por ahí arriba muy complicado.
Bueno, lo que tú quieres, de acuerdo. No digo que gobernase, que mañana fuese el Lehendakari el señor... Yo lo único que... El señor Otegi, por cierto. Yo lo único que digo es que ahora mismo la aceptación que tienen, esto lo he comprobado personalmente y creo que algunos de nosotros también, en el País Vasco, la aceptación que tiene Bildu es muy superior al PNV, que se considera un partido envejecido y absolutamente... En fin, transaccionador, si se dice así, si existe esa palabra. Cosa que, por cierto, Bildu también es con respecto al gobierno central.
Hombre, de hecho, el principal socio, el que no le ha puesto ni una pega
Es Bildu.
Es Bildu. O sea, Bildu es el mayor apoyo, más que RC, más que BNG.
No, acordaros, Alberto, claro, la frase aquella de mis, nuestros presos.
Claro, él lo dijo en aquella frase antes, en euskera, que dijo que si había que apoyar los presupuestos para sacar a los presos, pues ahí lo apoyaría.
Nuestros presos.
Y lo están cumpliendo. Cherokee jamás ha pedido perdón a las víctimas, jamás ha contribuido a aclarar los más de 300,
hijo
de 300 asesinatos que hay. Arzayus, por supuesto, tampoco. No, ninguno se ha cogido a la vía Nanclares.
Pero Arzayus sí que se ha dado de baja por lo visto del organigrama. Cherokee nunca,
jamás. Y siguen, estas navidades le hicieron un homenaje y le dejaron una mesa libre porque decía que estaba en la cárcel, ¿no? Bueno, tenemos lo que tenemos y desgraciadamente el PNV también está recogiendo las tempestades que él mismo sembró. Cuando se va a dar cuenta de lo que ha pasado, yo creo que va a ser demasiado tarde.
En fin, pareja, que...
Pareja, después, sí. Después de todo lo que hemos contado, que hemos comido juntos, pareja con no sé quién, no sé cuánto, ya parecemos pareja de hecho, sí.
Perdóname, cada uno... chico, es como es eso, es lo que parece que habéis dicho antes, ¿no? Yo ahí lo dejo. Virginia, un beso. Adiós, adiós. Hasta luego, Alberto.
Un abrazo. Chao, chao.
Adiós, Fernando.
Chao. Un abrazo.
Cuidados a los dos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Los expertos están avisando del riesgo de que presas que tienen 50 o incluso 100 años no tienen el mantenimiento adecuado. O sea, el riesgo de inundaciones es real.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
El sorteo de Eurojackpot del martes 10 de febrero ha entregado un premio en Mula, Murcia, de más de 693.200 euros. Enhorabuena al afortunado. Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos?
Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio.
Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën.
Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hola, ¿le puedo ayudar?
Sí, mira, me gustaría que mi vecino de arriba escuchara jazz en vez de reggaetón.
No sé, es un cambio un poco drástico.
Con las ofertas de Leroy Merlin puedes cambiar todo lo que quieras en tu casa. Bueno, casi todo. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 25% y dale un cambio a tu hogar en Leroy Merlin. Consulta condiciones en tienda y web.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Las ruedas de prensa posteriores a la celebración del Consejo de Ministros están sirviendo para escenificar la única política posible que le queda al gobierno de Pedro Sánchez, el anuncio de medidas de carácter populista que no se pueden llevar a efecto. Anuncios efectistas para que la ciudadanía tenga la impresión de que el gobierno hace algo mientras el bloqueo parlamentario continúa y el Ejecutivo sigue sin cuentas públicas consolidadas en un presupuesto. Ocurrió ayer con la propuesta que hizo el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, de aprobar una prestación universal que podría llegar hasta los 200 euros por hijo menor de 18 años. Esta medida, de la que se desconocen los detalles y que se imputará a los presupuestos generales del Estado futuros, forma parte de una supuesta estrategia para reforzar el estado de bienestar con 100 nuevas metas. El ministro dijo que esta propuesta pretende reducir la pobreza infantil en España. Un reconocimiento de que el gobierno de Sánchez, pese a los buenos indicadores económicos de los que alardea, ha sido incapaz de frenar esa dinámica de pauperismo en la infancia. Lo que no parece tener en cuenta el ministro Bustin Dui es que esa medida no tendrá efecto porque, como siga la tendencia de crecimiento vegetativo negativo en España, apenas habrá niños. El problema de fondo del estado de bienestar es demográfico y no se resuelve con subvenciones, sino con apuestas de fondo para acabar con la precariedad laboral, solucionar el acceso a la vivienda y con políticas familiares como las que se están desarrollando en otros países europeos.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.